Comienza este jueves el control de precios de productos agrícolas en La Habana.
Prohíben viajar a Trinidad y Tobago al evangelista cubano Adrián del Sol.
Convoca a otra movilización la red inalámbrica ESNET.
Estados Unidos pudiera negar residencia permanente a personas que reciben asistencia pública.
Legisladores de Estados Unidos condenaron una eventual disolución de la Asamblea Nacional en Venezuela.
Alerta Juan Guaidó acerca de una nueva etapa represiva por parte de Maduro.
Y la Comisión Permanente de Derechos Humanos hace un llamado al gobierno de Nicaragua a reflexionar sobre la ola represiva.
Deportes. El pelotero pinareño Randy Arozarena debutará mañana martes en las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo de los Cardenales de San Luis. Hoy lunes el equipo de los Yankees de Nueva York derrotó dos veces al Baltimore y continúa cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con el salvamento número 32 para el pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman. Y Joshua Ruiz será en diciembre próximo en Arabia Saudita. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este lunes 12 de agosto del año 2019. Me acompaña en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocars.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga, en la producción de Héctor Carrillo, la edición de Iván López Muñiz. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido por noticias de Cuba.
Se inicia el jueves el control de los precios de los productos agrícolas en La Habana. Y es Yolanda Huerga quien tiene reacciones a esta medida.
La Habana iniciará el 15 de agosto el control de precios para mercados agropecuarios manejados por trabajadores privados, mercados de oferta y demanda y carretilleros.
Desde el punto de vista de la población, esta medida solo evita que indudablemente se incrementen los precios, más allá de lo que están. Pero desde el punto de vista del país no resuelve ningún problema, porque eso no estimula la producción, por el contrario, ni estimula la presencia en el mercado de los productos.
El abogado Esteban Hernández, experto en políticas locales.
Lo da la falta de suministro, lo da la insuficiencia del sistema de acopio, que no permite que los productos lleguen con rapidez y con calidad a la población.
La medida se aplicará a los vegetales, las viandas y las frutas, la carne de cerdo, entre otros.
De hecho, ya provocó el desabastecimiento de la carne de puerco, desabastecimiento de algunos productos de primera necesidad, la malanga, los productos más caros en la producción. Entonces la gente empieza a venderlo por la izquierda, a venderlo en otros lugares, buscar otra alternativa para sortear, para evadir un poco la situación de los precios.
Los clientes tampoco parecen contentos.
Vamos a seguir en la misma situación con el problema alimenticio, porque los precios tope no van a bajar, no vas a encontrar los productos.
Comenta la activista Eralides Frometa.
Eso que el Cuentatropica busque vías alternativas.
Mientras defienden su política de precios topados, criticada por los expertos y extendida paulatinamente por todo el país, las autoridades cubanas instrumentan una cacería de lo que consideran ilegalidades. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Las autoridades de frontera del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana prohibieron volar a Trinidad y Tobago al evangelista Adrián del Sol, quien tenía programado participar en un taller sobre persecución religiosa, auspiciado por la organización Solidaridad Cristiana Mundial, que monitorea la libertad de culto a nivel internacional.
Su padre, Guillermo del Sol, miembro de la misma iglesia y periodista independiente, hizo la denuncia desde la ciudad de Santa Clara.
Mi hijo Adrián del Sol iba a viajar hacia Trinidad y Tobago a un evento de Solidaridad Cristiana Mundial, un taller sobre persecución religiosa y derechos cristianos, que quiso pasar normalmente, y cuando fue a cruzar la frontera a abordar el vuelo, lo retuvieron ahí, le dijeron que no podía viajar, y ahí empezamos una protesta que concluimos en la unidad que está en Bollero, una unidad de policía. Ahí nos atendieron unos oficiales del 21 que no se identificaron, fuimos multados con 20 pesos de multa cada uno por escándalo público. La maleta de Adrián, que se había embarcado en la aerolínea Copa, se quedaron con ella, no sabemos cómo, picaron el boleto como si Adrián hubiese robado. Inmigración y seguridad estaban lo mismo, y aduanas lo mismo, y por eso mismo el aeropuerto, es que entran los terroristas que vienen aquí a entrenarlo y a prepararlo para desestabilizar el mundo por ahí.
El mes pasado, las autoridades cubanas impidieron viajar a Washington a un evento sobre libertad religiosa a varios pastores, entre ellos el presidente bautista Daniel Yanes, al representante de Asambleas de Dios Moisés de Prada, a Álida León de la Liga Evangélica de Cuba y al pastor Alain Toledano del Mover Apostólico.
La ONG Solidaridad Cristiana Mundial denunció el acoso en Cuba a Damas de Blanco y al pastor Alain Toledano Valiente. Desde New York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El evento Débora 2019 se realizó en el Templo Emanuel de Santiago de Cuba, convocado por el pastor Alain Toledano Valiente. Por informe divulgado por Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial se dio a conocer el acoso gubernamental al pastor Toledano Valiente, a quien se le prohíbe viajar al exterior. Solidaridad Cristiana Mundial, a través de su vocera Kiri Cancuende, señaló que si bien en Santiago de Cuba se logró realizar el evento cristiano Débora 2019, en La Habana la semana anterior fueron arrestadas Damas de Blanco. Al respecto, Kiri Cancuende.
We are pleased to say that they did go ahead. They went ahead in the face of threats.
Nos complace decir que el evento sí se celebró y sabemos que fue muy afortunado se pudiera llevar a cabo el Débora 2019. Y recordamos que la semana anterior, tres damas de blanco fueron arrestadas. El evento Débora 2019 enfatiza el valor de la mujer en la sociedad donde vive, en el momento en que la familia sufre inestabilidad, afirmó el pastor Toledano Valiente, por lo que hay que activar la función de la mujer en el restablecimiento de lo que es toda sociedad. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el movimiento San Isidro proyecto alternativo que desafía la política cultural del régimen cubano. En un comunicado este lunes denunció que llevar una bandera cubana sobre los hombros ha devenido en un delito contra la seguridad del Estado.
El movimiento rechaza el derecho del gobierno y la seguridad a discriminar el uso de los símbolos nacionales nacidos y forjados mucho antes de su revolución reaccionaria, de su partido comunista totalitario y mucho antes de nacidos hoy sus envejecidos líderes.
Ante tal situación, el movimiento de artistas independientes lanzó un reto en el que podrán participar todos los cubanos, que consiste en tomarse un video o foto con la bandera de Cuba en los hombros y publicarlo en la internet con la etiqueta "La bandera es de todos".
Por otra parte, administradores de la red SNET aplazan para el próximo sábado 17 de agosto una protesta frente al Ministerio de Comunicaciones de Cuba en contra de la prohibición de esta red comunitaria que brinda servicios informáticos que van desde las redes sociales, servidores de juegos y sitios de compra y venta.
Los defensores de la SNET han expresado en las redes sociales su descontento con un acuerdo alcanzado con el MICOM que no satisface sus demandas. La activista y bloguera Regina Cuyola, seguidora del fenómeno SNET, así lo explicó a Radio Martí.
Ellos tuvieron una reunión y parece el Ministerio de Comunicaciones mandó a alguien a negociar con tal de que aquello no se fuera a ir de la mano, ¿no? Y parece que alguna promesa o algo dejaron en el aire que los hizo ilusionarse con la idea de que finalmente los iban a aprobar y tal, pero en concreto lo que hay es que hay un joven club en el cerro que dijo que iban a hacer una prueba incorporando al servidor del joven club la red allí en el Parque Manila, pero eso no es ni mucho menos la aceptación de la red. En mi opinión, yo soy bastante, aunque los he apoyado y tal, pero soy bastante escéptica con que lo vayan a cambiar la ley. Las autoridades no ven el contenido como un problema, sino la forma, la manera en que todo ese grupo de personas se ha organizado, se ha estructurado, ha crecido. Eso es lo que a ellos no les parece saludable para el control y entonces en vez de integrarlos, legalizándolos y controlándolos, es más fácil botar el sofá.
Este sábado decenas de personas se dieron cita frente al Ministerio de Comunicaciones en La Habana para protestar de forma pacífica por la nueva legislación sobre redes inalámbricas que impide el funcionamiento de SNET, Street Network, que de forma privada y no legalizada ha funcionado por lo menos 15 años.
Y a las 11:10 vamos al estado general del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La depresión tropical del Pacífico ganó en fuerza a unos 430 kilómetros al suroeste de la Baja California y se convirtió en la tormenta tropical Henriette. Con vientos de 65 kilómetros por hora, Henriette se está moviendo al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1.005 milibares. En el Atlántico, dos ondas tropicales sobre su región central no han tenido desarrollo alguno, de manera que para Cuba lo más importante es una onda tropical que surge en la costa sur de Pinar del Río y se extiende sobre las aguas del Golfo de Honduras hasta las costas de Nicaragua, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que se mueven hacia la región de Belice. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa sur de Pinar del Río. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:11 vamos a la crisis de Venezuela.
Legisladores estadounidenses condenaron una eventual disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria adelantada a elecciones legislativas en Venezuela. Esto luego de la advertencia del presidente Juan Guaidó respecto a los posibles planes del gobierno en disputa. Desde Washington informa Jorge Agobián.
La posible disolución de la Asamblea Nacional de Venezuela por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro resuena en Estados Unidos. Legisladores estadounidenses han reaccionado ante la denuncia hecha por el presidente interino de ese país, Juan Guaidó. El republicano Rick Scott y la demócrata Debbie Wasserman Schultz se adelantaron a condenarlo.
Hay informes de que Nicolás Maduro va a desmantelar la última institución democrática que queda en Venezuela. Este es el último paso de Maduro para silenciar la oposición y la disidencia. La comunidad internacional necesita ver a Maduro por lo que es, un tirano y un dictador.
Si Maduro disuelve a la Asamblea Nacional de Venezuela y llama a elecciones engañosas, lo condeno fuertemente. Elecciones libres y justas son imposibles bajo un régimen corrupto que encarcela y tortura a sus enemigos políticos. Tal ataque a la democracia de Venezuela solo provocará más violencia y sufrimiento.
La Casa Blanca ha sostenido su reconocimiento a la Asamblea Nacional como único orden democrático en Venezuela y a Guaidó como mandatario encargado de ese país. Para 2020 están previstas las elecciones parlamentarias según la Constitución de Venezuela, pero en mayo de este año Nicolás Maduro asomó la posibilidad de adelantarla.
¡Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional!
En el Palacio Federal Legislativo de Caracas convive la Asamblea Nacional de mayoría opositora y la Asamblea Nacional Constituyente de mayoría oficialista instalada en 2017. Jorge Agobián, Voz de América.
El presidente interino Juan Guaidó advirtió que se acerca una nueva etapa de represión por parte de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Álvaro Algarra informa que la oposición teme que se cierre el Parlamento.
Asamblea Nacional, invocando los...
Juan Guaidó, cuya presidencia interina es reconocida por Estados Unidos y más de medio centenar de otras naciones, advirtió sobre la posible eliminación del Parlamento de Venezuela de mayoría opositora. El mandatario encargado destacó que el país se encuentra a las puertas de una nueva etapa de represión.
Pretende clausurar ilegalmente el Parlamento venezolano.
El diputado Edwin Luzardo aseguró que disolver el Parlamento sería otra ilegalidad.
En cualquier evento, le pido a todos mis colegas y anunciarle al país, nosotros tenemos que mantenernos como institución.
Desde el movimiento estudiantil opositor, el dirigente Rafael Espuncel repudió que se pretenda eliminar a un poder legítimamente constituido.
Bueno, como lo decían mis compañeros, es totalmente un acto nulo, es ilegítimo y nosotros no vamos a reconocer este tipo de acto.
Aunque no se refirió sobre el posible cierre del Parlamento venezolano, el presidente en disputa de la nación, Nicolás Maduro, culpó directamente a Juan Guaidó de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela.
Toda esta bestialidad ha sido solicitada y apoyada abiertamente por este bandido, este gusano, traidor de la patria llamado Juan Guaidó.
El Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato y en consecuencia sus actos son nulos y carentes de legalidad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, la diputada venezolana Melba Paredes dijo que ninguna acción detendrá la lucha de la oposición.
Dijo que la oposición venezolana seguirá defendiendo la libertad del pueblo, aunque el gobierno de Nicolás Maduro siga reprimiendo.
Así reaccionó Paredes tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los diputados Tomás Guanipa, José Guerra y Juan Pablo García, bajo cargos de traición a la patria, conspiración, instigación e insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir y usurpación de funciones.
Y a las 11:15 vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos dio a conocer este lunes una nueva regla que podría negar la residencia permanente a cientos de miles de personas por no cumplir con estándares de ingresos o por recibir asistencia social. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa, el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Ken Cuccinelli, presentó una nueva normativa para facilitar el rechazo de inmigrantes legales con bajos ingresos y que acceden a programas de ayuda pública en el país. El gobierno del presidente Trump anunció la regla que reduce la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país al facilitar el rechazo de las solicitudes de las llamadas tarjetas verdes o de algunos visados. Las autoridades podrán determinar si el inmigrante depende principalmente de la asistencia de los fondos públicos para subsistir y luego cancelar su estatus migratorio legal. Dice Cuccinelli que a través de la nueva regla de carga pública, la administración Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal. El jefe de inmigración explicó que bajo la nueva regla, un inmigrante legal será definido como carga pública si recibe uno o más beneficios públicos designados durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses. Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el costo de medicamentos, entre otros. Por otro lado, Cuccinelli aseguró que esta medida no afectará a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos. La regulación entrará en vigor a partir del próximo 15 de octubre. Grupos de derechos humanos han criticado el plan como un esfuerzo por reducir la inmigración legal sin pasar por el Congreso para cambiar la ley. Según el Instituto de Política de Migración, con las nuevas reglas, más de la mitad de las solicitudes de tarjetas verdes serían denegadas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Pero abogados consultados por Radio Martí dicen que la medida no debería afectar a los cubanos que piden su residencia permanente al amparo de la ley de ajuste cubano.
El abogado Willie Allen dijo que según dicha ley, ser carga pública no le prohíbe a un cubano obtener su residencia.
Por eso, añadió Allen, hay personas mayores de origen cubano que nunca han trabajado en Estados Unidos, nunca han pagado un arca pública y se han legalizado y reciben ayuda económica.
Ciertas categorías de la tarjeta verde para venezolanos, nicaragüenses y haitianos tampoco deben verse afectadas, dijo Allen.
Y para otro experto, el también abogado de inmigración, Ángel Leal, los cubanos que sí podrían afectarse son los reclamados por familiares que estén recibiendo algún tipo de asistencia pública.
Y el fiscal general estadounidense Bill Barr se refirió a las irregularidades en el Centro Correccional Metropolitano, donde apareció muerto el sábado el presunto pedófilo neoyorquino Jeffrey Epstein. El informe lo tiene desde New York nuestra reportera Carmen María Rodríguez.
El fiscal general estadounidense Bill Barr advirtió que se busca justicia para los llamados co-conspiradores de Jeffrey Epstein, el multimillonario quien apareció muerto en el Centro Correccional Metropolitano de Máxima Seguridad, considerado inversionista con amigos en las más altas esferas de los círculos internacionales del poder. Jeffrey Epstein apareció muerto en su celda el sábado por la mañana en lo que se debate si fue o no un suicidio. Su muerte ocurrió solo horas después que una corte federal en Nueva York divulgara un archivo de 1.200 páginas en que se detallan acusaciones de abuso sexual que se les achacan a Epstein, entre otros, a quien también se le acusa de violación y explotación de niñas tan jóvenes como de 14 años de edad. Al respecto, el fiscal general Bill Barr.
Concerning and demand a thorough investigation.
Existen irregularidades serias en esta instalación carcelaria que son profundamente preocupantes y que requieren una exhaustiva investigación. La pregunta es cómo es que Epstein logró suicidarse con el protocolo de seguridad que acompaña a cada reo en el mismo sitio donde fue albergado el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán durante todo el tiempo que duró su juicio. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a continuación vamos a conocer la propuesta de nuestra página web de Radio y Televisión Martí con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Estamos trabajando ya en una serie especial de entrevistas a periodistas independientes a raíz de los últimos incidentes con periodistas alternativos o independientes en Cuba, como el caso del comunicador Roberto Jesús Quiñones Haces en Guantánamo, que fue condenado a un año de prisión por ejercer la libertad de expresión y la libertad de palabra. Estamos en una serie de entrevistas donde tratamos de indagar con los periodistas independientes dentro de Cuba sus motivaciones para seguir, a pesar del hostigamiento policial, del aparato judicial que los pone casi a la puerta de la cárcel y de cómo ha influido la censura en su propia obra periodística. Esperen las entrevistas aquí a través de Radio Televisión Martí, página digital. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y a las 11:22 vamos a las noticias de América Latina.
La no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos llamó este lunes al gobierno de Nicaragua a reflexionar sobre la nueva etapa de represión que consiste presuntamente en asediar a personas que protestan contra el presidente Daniel Ortega.
Por lo menos 11 nicaragüenses que participaron ayer en una multitudinaria protesta contra Ortega en San José, Costa Rica, fueron retenidos en la frontera al retornar a Nicaragua.
Incluso varios denunciaron que fueron asediados al trasladarse a sus casas.
Y el gobierno del presidente Daniel Ortega iniciará reuniones con los partidos políticos para empezar a hacer reformas electorales de cara a las elecciones generales del año 2021. Pese a que Ortega prometió hacer las reformas en conjunto con la OEA, decidió excluirla.
Y la empresa privada no respaldará la convocatoria de un paro nacional por 3 días a partir del 22 al 24 de agosto, convocado por sectores de la sociedad nicaragüense a fin de forzar al gobierno de Daniel Ortega a liberar a más de 100 presos políticos entre estas dos demandas. Desde Managua se recibe un informe.
El presidente ejecutivo del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, José Adán Aguirre, dio la espalda al llamado de paro nacional que hicieran diferentes sectores de la sociedad nicaragüense. Aguirre, desde la ciudad de Guatemala, donde participó este domingo como observador electoral internacional, dijo que como empresario hay que pensar primero en la gente, obviando que es precisamente la gente quienes están demandando el paro nacional por 3 días.
Creo que hay que pensar en la gente, hay que pensar más allá de las personas que obviamente tienen un en ese sentido. Ustedes han visto que hemos hecho 4 paros, pero la situación socioeconómica del país está cada vez más deteriorada. Y tenemos cada vez más gente que se está quedando sin empleo, tenemos cada vez más empresas que se están cerrando.
Por su parte, el obispo católico Rolando Álvarez aseguró que uno de los peores males que afecta a un pueblo es el miedo.
Que en Nicaragua nos acechan varias tentaciones. He identificado 4 tentaciones del demonio que acechan al pueblo nicaragüense. La desesperanza, el odio, el miedo y la indiferencia. El demonio sabe que un pueblo con miedo se paraliza. Y el demonio sabe que un pueblo indiferente a su propia historia, un pueblo que deja que otros sean los que arreglen las cosas, un pueblo que no se quiera meter en problemas y que espera que las soluciones vengan de fuera. Un pueblo indiferente es un pueblo acabado.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, formula un llamado para la unidad nacional en sus primeras declaraciones tras obtener el triunfo en las elecciones presidenciales del pasado domingo. Y desde Ciudad Guatemala informa Silvino Mendoza.
El médico Alejandro Yamatei, candidato del conservador Partido Vamos, alcanzó el triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Guatemala. Con el 95% de las mesas electorales escrutadas, capitalizaba el 58% de los votos contra el 41% de su contendiente, la socialdemócrata Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE. En sus primeras declaraciones en la sede de su partido, el presidente electo de Guatemala formuló un llamado en favor de la unidad nacional.
A partir de hoy, nuestro trabajo con Willy va a ser unido al país. Nuestro trabajo va a ser recoger a esta Guatemala con dolor que tenemos y llevarla a un sitial de honor. Yo solo soy un instrumento de Dios.
Esta fue la cuarta ocasión en que el doctor Yamatei participaba como candidato presidencial. El nuevo gobernante tomará posesión el próximo 14 de enero, cuando el actual presidente Jimmy Morales terminará su periodo de gobierno. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martí Noticias.
A las 11:26, vamos a los deportes con Edemio Navas, a quien le damos la bienvenida de regreso, ¿no?
Muchas gracias, Damaso. Sí, un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El cubano Jorge Soler, en la última semana, conectó 6 jonrones y fue seleccionado hoy lunes el jugador de la semana por la Liga Americana. En tanto, por la Liga Nacional, esa distinción recayó en el prospecto dominicano Aristides Aquino del equipo Rojos de Cincinnati. Y esta noche el dominicano Carlos Santana disparó kilométrico jonrón, su número 26, en la parte final de la novena entrada, y Cleveland dejó el campo al Boston 6-5. Con este éxito, Cleveland ahora está de líder solitario en la división central de la Liga Americana. Y en doble cartelera, el equipo de los Yankees derrotó al Baltimore a primera hora 8-5 con el salvamento número 32 para el pitcher zurdo de Holguín, Aroldi Chapman. Y esta noche los Yankees ganó 11-8. Adán Otavino le tocó salvar el partido. El Cincy perdió esta noche ante Washington 7-6, pese a que el pelotero de La Habana, Candelita Iglesias, se fue con un sencillo, un doble, su número 16, su tercer jonrón, impulsó una y anotó una. En tanto, el Toronto le ganó ampliamente 19-4 a los Vigilantes de Texas. Mañana martes, un total de 15 partidos en las Grandes Ligas, donde veremos en acción a 5 lanzadores latinoamericanos, entre ellos el zurdo colombiano José Quintana por los Cachorritos de Chicago ante el Philadelphia, que dependerá del México-estadounidense Jason Vargas. En tanto, al dominicano Domingo Germán lo hará por los Yankees ante los Orioles de Baltimore. Los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Cleveland y el Houston, y en la Nacional, los Bravos, los Cachorros y los Dodgers de Los Ángeles. Y mañana martes será un día histórico para la familia en Pinar del Río, a Rosarena. Randy debutará en la MLB con el equipo de los Cardenales de San Luis, después de jugar 80 partidos en Liga Menor, donde bateó para 349, incluyendo 10 jonrones y 42 impulsadas. Se va a convertir en el pelotero cubano número 28 a jugar este año en las Grandes Ligas y el número 212 de por vida. Y la esperada revancha entre el estadounidense y el mexicano Andy Ruiz Jr., campeón indiscutido de la división superpesada, y el británico Anthony Joshua, se efectuará el 7 de diciembre próximo en la ciudad de Diriyat, en Arabia Saudita. Por último, Leo Messi no jugará este viernes en el estreno liguero de España, en el partido entre el Barcelona y el Atlético de Bilbao, a no ser que la recuperación de la lesión del argentino que sufrió en su primer entrenamiento tras el regreso de vacaciones experimentadas, mejore el muchacho y finalmente pueda jugar su partido, el número uno, este año en la Liga de España con el equipo de Barcelona, el actual campeón. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección de